COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, viernes 23 de junio. No sé si se han dado cuenta, pero la semana que viene será la última de este sexto mes del año. Tenemos todavía un fin de semana por delante, la mañana de COPE Gran Canaria. Nos preguntamos en qué momento se ha normalizado tanto la tragedia migratoria que ya ni siquiera los medios de comunicación nacionales guardan espacio para lo que ocurre en nuestras costas. Como saben, el jueves 38 personas fallecidas, entre ellas dos niños, un bebé. Y lo que ocupa la gran mayoría de las portadas son los cinco millonarios que han muerto en un sumergible llamado Titán. ¿Es posible que una sucesión de hechos desgraciados que afecten siempre a los mismos llegue a un punto de desinterés tal que ni siquiera un desastre humanitario como es la inmigración despierte este interés necesario? Lo que sí ha despertado cierto desasosiego en relación a la tragedia del jueves es una preocupante desorganización entre la Armada de Marruecos y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, porque es intolerable que una embarcación localizada y alertada por una ONG caminando fronteras estuviera 12 horas a la espera de ser rescatada. ¿Son responsables Salvamento Marítimo? Pues según lo que hemos escuchado, que hemos escuchado esta mañana a Manuel Capa, delegado del Comité de Empresas, no. Ellos dicen que actúa a petición de un mando único.
Todas las gestiones, todas las operaciones de salvamento vinculadas a la migración lo dirige el mando único, que es una cosa que desde CGT lo estamos denunciando hace mucho tiempo. La militarización del salvamento privado, del salvamento marítimo, es un ente público y civil, es lo más importante, civil.
Está claro que alguien debe aclarar qué ocurrió ahí, porque la tragedia sucedió en aguas de competencias españolas. Aunque cierto es que a tenor de las conversaciones que se fueron publicando ayer por la tarde, fueron los agentes marroquíes los encargados del rescate. ¿Conoceremos la verdad en algún momento? ¿Se va a decretar una comisión de investigación? Pues miren, la respuesta es no. Y volvemos al principio, ¿en qué momento hemos normalizado la muerte de los inmigrantes que intentan llegar a nuestras costas? Son las 11 y 6 minutos, el cielo que vemos ahora mismo en medianías amenaza lluvia, pero la verdad es que por ahora nada, ¿no? No llueve, tampoco está previsto que lo haga, de hecho la semana que viene viene un episodio de calor, las temperaturas pueden llegar incluso a los 37 grados, ¿no? En el norte también vemos ciertos cúmulos que se quedarán toda la jornada, en el sur el tiempo habitual, con estos cielos despejados. Miren ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, según el distrito, sol y sombra. Ayer por la tarde, por ejemplo, Ciudad Alta, totalmente despejado, y sin embargo buen día para ir a la playa, a las canteras. Tenemos 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En Valsequillo, nublado, 22 grados. En los Llanos de la P, zonas altas de Gran Canaria, nubes con 18 grados. Y en Maspalomas, luce el sol, 24 grados. Y lo que estamos escuchando es un clásico, pero en cuanto a la efeméride musical, otra de las grandes canciones de la historia de la música, tal día como hoy se publicó esto que va a sonar de fondo. Aretha Franklin, estamos hablando de una canción del año 1967 escrita por Don Covey. Es uno de los sencillos que alcanzó el primer puesto en todas las listas estadounidenses y también prácticamente en todo el mundo. La canción además ganó el Grammy Award como mejor interpretación femenina de R&B y está incluida en el Grammy Hymn of Falls, es decir, en ese instituto de la fama de las mejores canciones de la historia. Fue en 2004. De hecho, la revista Rolling Stone la tienen en el puesto 50 de las 500 mejores canciones de la historia. minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con el responsable de la Alternativa MAGA Canaria, Alternativa MAGA Nacionalista, porque denuncian que las obras que se están realizando en el Confital siguen siendo ilegales. Se lo contamos en nada, en unos segundos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Renault. Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos, esperamos a la Navidad. Para salir, esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Más Gran Canaria.
Antecedentes de hecho, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como saben, quiere mejorar los accesos y esta zona del Confital, ¿no? Pues esto ha llevado a que un grupo, Alternativa MAGA Nacionalista, no les guste los trabajos que están haciendo porque dicen que se están extralimitando en los permisos. En su momento llegaron incluso a parar la obra, se llevó a los tribunales, la jueza dictó una sentencia, más que una sentencia fue un auto. Por una parte, que no se puede parar esta obra, y la otra, el ayuntamiento tiene que ceñirse a lo que ha dicho el gobierno de Canarias. Pues ahora parece ser que la misma formación medioambiental denuncia que el consistorio se está extralimitando, es decir, que no está cumpliendo con esa normativa o con esa recomendación del gobierno de Canarias, y ha presentado un escrito de formulación de demanda contra el consistorio. Vamos a hablar con el responsable de esta asociación, Felipe Ross, a quien tenemos ya en línea. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Felipe, tú que estás vigilando las obras día y noche, ¿qué está realizando ahí el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no permite la autorización otorgada por el gobierno de Canarias?
La jueza dijo que tenía una autorización del gobierno de Canarias, que eso se podía hacer.
Vale. ¿Vale?
Pero entonces esa autorización no lo que habían hecho y lo que de alguna forma han seguido haciendo.
Vale.
Cuando nosotros recibimos por fin el expediente de las obras, ¿vale?, nos damos cuenta que en ningún momento del expediente ni se ha permitido hacer desmonte de obras nuevas.
Porque, Felipe, ¿qué se está haciendo ahora mismo ahí que no permite la autorización del gobierno de Canarias?
En los desmontes hechos de forma ilegal, se están haciendo muros de hormigón. En todo momento, en el expediente administrativo queda claro que solo se puede reabrir lo que hay, no se puede hacer nada nuevo.
¿Qué es lo que se puede? ¿Qué permite la autorización del gobierno de Canarias?
Retirar piedras, poner las mallas de contención y se acabó.
Y sin embargo, lo que están haciendo ahí es tirando muros, ¿no? Es lo que denuncian ustedes.
Han hecho unos desmontes que es contrario a ley y contrario a las autorizaciones e informes que existen en el expediente, y entonces tenemos en contencioso para que el contencioso declare esos desmontes son ilegales y por lo tanto derivarán después en responsabilidades penales por ser ilegales los desmontes y además están aprovechando el espacio de los desmontes.
Ustedes hablan de desmonte, hablan también de construcción de muros de hormigón en suelo rústico, hablan de introducción de canalizaciones urbanas en suelo rústico y hablan incluso de la modificación del trazado de la servidumbre.
Claro, porque en todo el expediente, al final, en ningún momento, el Ministerio, la Dirección General de Costa, les dio permiso para modificar el ancho de la servidumbre. No lo pueden hacer. Entonces, al final, esta batalla es larga y lo que ellos han ido ejecutando ilegalmente es menos de lo que pensaban ir ejecutando, ¿vale? Pero incluso han intentado al final poner muro de hormigón casi en el borde del desmonte para que no les digamos que no que han modificado la servidumbre de acceso.
¿Y ustedes qué piden en esa demanda exactamente?
Que se declare ilegal y que se vuelva a la posición y que se les obligue a los responsables públicos y privados la reposición al máximo de la situación natural anterior. Uh-huh. Es decir, la reposición del perfil de la ladera. Todos los informes, el del Cabildo, el del Gobierno de Canarias, la autorización del Gobierno de Canarias, todo especifica bien claro que no se puede cambiar el perfil de la ladera. Uh-huh. El suelo rústico de protección cultural costera y una parte incluso está dentro del paisaje protegido de la isleta.
Y teniendo en cuenta lo que está realizando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ahí, que según ustedes va en contra de la autorización porque se extralimitan en las obras, ¿se van a sentar ahí, van a parar las obras, se han manifestado, piensan hacer algún tipo de actuación, Felipe?
No, ya lo hemos hecho, ya ahora estamos por la vía de la justicia para que se reponga la situación anterior, ¿vale? Nosotros ellos como de todas maneras todo bastante opaco, en ningún momento ni a nadie, ni a nosotros, ni a ustedes, ni a nadie, ellos han explicado exactamente en qué pretensiones, qué obras tenían pretensiones de hacer reales, porque han ido cambiando sus versiones al público. Entendemos que ahora están en un momento en que no están sino raspando un poco más en algunas zonas que creen que no nos damos cuenta que están raspando, pero que están raspando y por lo tanto siguen vulnerando lo que es la autorización que tiene y la ley. Uh-huh. Pero están ahí en una... hay días que parece que no están haciendo nada.
Yeah.
Otros días sí vemos que hay alguna hora en donde nosotros detectamos y tenemos fotos que hacen algo.
Bueno, ¿vale? Pues...
entonces estamos en ese impasse y nosotros lo que tenemos claro, ya nosotros tenemos formalizada la demanda. Ya le dieron traslado de la demanda al ayuntamiento y esperemos que también al Gobierno de Canarias, que también lo tenemos denunciado en la demanda, porque es responsable de no haber vigilado la autorización que dio.
Felipe Ros es el responsable de la alternativa MAGA nacionalista. Gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Felipe, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes por permitirnos que nos escuchen.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Va siendo hora de vernos o qué? Este verano, sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 21 minutos. Como saben ustedes, el pasado sábado se constituyeron los ayuntamientos aquí en Gran Canaria. Ninguna sorpresa. El único consistorio que gobierna en minoría es San Mateo y parece que lo va a hacer con el apoyo del Partido Socialista, por lo tanto no va a tener ningún inconveniente. Llama la atención lo que pasó en Firgas, y es que las formaciones menos votadas se unieron tipo cordón sanitario para que no volviera a gobernar Confir Nueva Canarias. Es decir, Confir sacó 6 concejales a 1 de la mayoría absoluta, pero se unió Unido por Gran Canaria 2, Partido Socialista 2, Coalición Canaria 2 y Partido Popular 1. Un cuatripartito que tenemos ahí en el municipio de Firgas. Estamos escuchando, estamos conociendo a los nuevos alcaldes y alcaldesas que se sientan por primera vez en el despacho, y vamos a hacerlo en Firgas. Y para ello saludamos a su flamante regidor, que es Alexis Enríquez, a quien tenemos ya en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues bien, aquí con una mañana algo nublada en Firgas, pero bien.
¿Ha llovido en estos días ahí en Firgas, alcalde?
No, llover no, alguna gotita.
Poquito, ¿verdad?
Sí, sí. La lluvia es siempre buena, pero bueno, estamos entrando en el periodo estival y es lo que ahora toca, ¿no? Toca tiempo de soleado para poder también disfrutar de nuestra vida.
Pues sí, aunque ha llovido tampoco este invierno, que el hecho de que caigan unas gotitas no está nada mal. Si es un chaparrón, muchísimo mejor, que refresque un poquito el campo, no cabe la menor duda. ¿Con qué se ha encontrado usted en estos primeros días de mandato, alcalde?
Bueno, algunas cositas que no conocíamos. Estuvimos gobernando esta pasada legislatura, los últimos 4 años, con compromiso por Firgas Nueva Canaria, pero además los primeros años fueron muy bien, funcionábamos como un grupo bien compaginado y sacamos adelante la pandemia, fue todo correcto. Pero bueno, en el último año y en los últimos 6 meses, pues hubieron cosas que ya no nos estaban llegando, y entonces pues sí, nos hemos encontrado alguna sorpresa, como nada de personal que no conocíamos, porque personal sabíamos que estamos deficitarios, pero sí en temas a lo mejor de contratos de compra de material a ferretería, de compra de material de oficina.
¿Cómo que exactamente, alcalde? ¿Qué se ha encontrado usted en ese tipo de...?
Se ha consumido, son licitaciones, y se ha consumido el dinero que teníamos para un año, pues ya se ha gastado. Y entonces pues estamos buscando la solución. No se puede inyectar porque son licitaciones, no se le puede inyectar, no podemos hacer una modificación presupuestaria e inyectarle dinero a esa licitación, porque el licitador presentó una cantidad y no se te puede estar inyectando dinero.
Y queda medio año. ¿Y cómo perjudica esto al día a día de estas pequeñas compras que no se pueden realizar por parte del ayuntamiento?
Pues claro, a la hora de comprar material de oficina y sobre todo material de ferretería, agua y todo lo que va con las concejalías de vías y obras, agua, pues está afectando a la falta de material. Estamos abriendo vías de emergencia con otros proveedores e intentando arreglar este problema de no solo es de que se haya consumido la cantidad para un año económica, sino que dentro de ese listado de material que se sacó a licitación, pues hay mucho material que no estaba dentro del listado licitado.
Y se quedan entonces sin material de oficina.
Ese es el problema.
Se quedan sin material de oficina y sin material de ferretería ahora que llegan las fiestas.
Estamos buscando la solución, estamos abriendo nuevas vías y si no, pues algo por emergencia, pues sacar algo rápido. Pero sí, ya estamos en contacto con otros proveedores y con los mismos que tenemos y arreglar este problema, a ver que ya están los departamentos correspondientes y están en ello.
Claro, don Alexis.
Nos hemos encontrado algunas subvenciones que se han devuelto, que no lo desconocíamos en estos últimos meses, en estos tres últimos meses.
¿Por valor de cuánto, alcalde? ¿Se sabe?
Pues bueno, una de 300.000 euros, más 34.000 euros de intereses, y otra de unos ciento y pico mil euros con 19.000 euros de intereses.
Pero claro, casi 500.000 euros. ¿En qué, alcalde?
Uno era la Casa Museo de la Música, y la otra era el museo, como el Museo del Agua. Bueno, no era el Museo del Agua, era la... iba a ser el punto de información turística que lo teníamos ahí ya preparado, que tenía su proyecto, y nos encontramos de que se había devuelto ese dinero, que tampoco lo sabían.
Pues vaya sorpresa se han encontrado ustedes nada más sentarse ahí en alcaldía, ¿no, don Alexis?
Sí, para estar dentro del gobierno, pues fueron cosas que no nos dijeron nuestros socios en su momento. Pero bueno, yo creo que era el tema de llegar a unas elecciones y pensar en votos, no en el municipio.
Bueno, pues más allá de los problemas con los que se han encontrado nada más sentarse en la alcaldía, don Alexis, ¿cuál es un poquito la hoja de ruta de este cuatripartito Unidos por Gran Canaria, PSOE, Coalición y PP?
Aparte del mantenimiento básico, que eso no podemos abandonarlo, en toda nuestro programa conjunto que llevaremos a pleno desde que ya lo tengamos perfilado, que tenemos ya, bueno, tenemos un borrador, pero sobre todo se va a basar en las primeras, es arreglar la casa por dentro. O sea, hablamos de personal, policía, entrar a un catálogo del personal. No nos vamos a un RPT, vamos a trabajar sobre un catálogo para ya por fin poner también, acabar con denuncias de reclamación de cantidades y todo el mundo pues tenga su puesto valorado y poder trabajar sobre eso. Y eso es lo que nos...
Y como proyecto ilusionante para la ciudadanía, ¿tiene alguno en mente, don Alexis?
No, vamos a ver, queremos seguir con los proyectos que estaban, como el cine o el museo, bueno, el museo de la música, la Casa Museo de la Música, esos proyectos que sí estaban en camino y vienen de la legislatura. Nosotros lo que es bueno para Silvia no tenemos que cambiarlo, estamos ahí sopesando algunos que están, que no compartimos, pero lo ilusionante, primero queremos que sea la ciudadanía la que, mediante la participación ciudadana, la que... nos marque el camino y el rumbo de lo que desean que sea Firga. Queremos contar con ellos y con ellas para eso, para sí. que Sirlas crezca, pero con el consenso de todos sus ciudadanos.
Sí, alcalde, vemos un cuatripartito. Por regla general no es fácil gobernar cuatro fuerzas políticas, ¿no? Unidos, Partido Socialista, incluso PP, Coalición Canaria.
Sí, pero bueno, en un pueblo miramos por nuestros vecinos y vecinas. Al final las siglas, pues, a la hora de gobernar, miramos por nuestro municipio y todos vamos en el mismo camino. Queremos mejorar y que nuestros vecinos y vecinas se sientan, pues, en un pueblo bonito, limpio, con sus aceras bien hechas, sus calles bien asfaltadas, con sus servicios al día y sus edificios y estén en perfectas condiciones. Y ya de ahí vendrán los proyectos a la medio plazo, pues si hay algún proyecto que Sirgas necesite, pues apostaremos por ello. Ya pidiéndole a Sanidad como un nuevo consultorio, un nuevo centro de salud.
Ese es el objetivo, ¿no? Centro de salud. Ahí en...
Sí, eso es uno de los objetivos, mejorar el centro de salud. No es accesible y entonces tenemos que mejorar eso en nuestro municipio. Lo mismo que adaptar a Sirgas y a sus calles a tener una movilidad y poder transitar personas con algún tipo de
discapacidad.
Pues sí, y sobre todo, pues, tanto la Casa de la Cultura como este mismo ayuntamiento, pues hacerlo accesible, lo mismo que sus calles, y esos son los proyectos a corto, medio plazo.
Alexis Enríquez es el alcalde del Partido Socialista de Sirgas. Gracias por atender a la COPE. Alcalde, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Y también se estrena como alcalde Víctor Hernández, el regidor de la aldea de San Nicolás. Vamos a saludarlo. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahí vamos, bien.
¿Con qué se ha encontrado usted una vez se ha sentado en el sillón del despacho de alcaldía?
Bien, pues mira, me he encontrado sobre todo con un equipo humano, con ganas de trabajar, que es la base, y lo más importante, con ilusión de volver a recuperar todas y muchas de las cosas que antes no se hacían y volver a recuperar todos los servicios, bueno, pues, o mínimo los básicos, ¿no? Y ya, bueno, pues, sobre todo eso, que tengan fuerza y ganas para reconvertir otra vez en nuestro municipio en lo más alto.
Usted decía un cambio, exactamente el cambio, ¿desde qué punto de vista debe llegar ahí a la aldea de San Nicolás, alcalde?
Bueno, sobre todo un cambio muy importante, ¿no?, de actitud, un cambio de fuerza, de aliento fresco, ¿no?, que es la base para poder, digamos, pues caminar con ilusión y que todos esos trabajos, todos esos proyectos que vayamos a desarrollar a partir de ahora, pues siempre se recojan dentro de esa positividad que siempre hemos querido transmitir a toda la ciudadanía.
Uh-huh. Alcalde, sabemos que hay un proyecto ahí bastante interesante desde el punto de vista turístico, un hotel de lujo que va a ocupar unas 1.500 camas. Con las 400 que ya tenemos, de alguna manera se llena, se colapsa la entrada de turistas a tenor del Pío, ya no se pueden realizar más camas turísticas. ¿Va usted a pedir que se modifique el plan y que exista la posibilidad de ampliar el número de camas turísticas del municipio?
Evidentemente sí, porque date cuenta que tenemos proyectos para el municipio de la aldea 1.900. Date cuenta que, como decir, de un tirón, pues se van a alcanzar esas más de 1.400 camas aproximadamente, y quedaría, digamos, ese pequeño también para usar esas 400 y poco, ¿no? Pero eso para que sea insuficiente, tenemos que seguir solicitando más ampliación esas camas turísticas para nuestro municipio, porque va a ser la base de nuestro desarrollo económico también, como otro motor económico para nuestro municipio, ya no solo la parte del sector primario.
Usted habla de empleo, limpieza y seguridad también. Hace algunos años incluso se declaró en quiebra técnica, hace tiempo ya, la aldea de San Nicolás, pero eso está afectando ahora mismo al empleo público, llevando unas tasas de desempleo de las mayores de Gran Canaria. ¿Qué va a hacer usted para intentar fomentar el empleo ahí en la medida de lo posible, que puede un ayuntamiento, por supuesto, en la aldea de San Nicolás, don Víctor?
Bueno, pues también todos basamos en una base muy importante. Todos hemos y somos muchas de las veces estudiantes, ¿no? También tenemos que aprovechar y dar esas nuevas oportunidades a la sabia nueva, que también, digamos, pues arrimar el hombro, ¿no? Y escucharles y ayudarles, que también ellos son parte importante para nuestro municipio y nuestro desarrollo, aparte de otros métodos que en este caso, bueno, pues ahora que comenzamos ese plan de estabilización de nuestros empleados, pues también es una parte importante, bueno, pues para lograr también hacer esas listas de reserva de diferentes oficios que son básicos para nuestro municipio y que podamos tener también, bueno, pues una llegada más a los vecinos.
Uh-huh. Habla de humildad y transparencia. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno anterior no tenía estos valores?
Sobre todo el tema de transparencia. Éramos uno de los municipios de los 88 de toda Canarias en los que suspendimos de transparencia. Estamos hablando que éramos prácticamente el tercero o el quinto de la cola. Entonces, quiera o no, pues para nosotros, y con una nota bastante inferior a ese aprobado, un 3 y poco, ¿no? Entonces, necesitamos impulsar y que eso, dar la luz a toda esa falta de transparencia, pues bueno, pues nos va a costar, lo conocemos y lo reconocemos, pero no quiere decir que no sea uno de los propósitos para este mandato.
Alcalde, el municipio ha perdido miles de hectáreas del tomate por diferentes motivos, ¿no? ¿Es el futuro el tomate de la aldea o ya es el pasado?
No, no es pasado, es también incluso un presente y un futuro, porque lo que vamos a llevar a cabo es una diversificación, igual también una reinversión de nuestro sector primario, que es muy, muy necesario para que, quieran o no, pues nosotros tenemos que estar muy agradecidos, gracias a todas las generaciones que han habido antepasados, pues tenemos lo que tenemos gracias a eso, al sector primario, ¿no? Porque hemos tenido agricultores, ganaderos y apicultores, incluso marineros, que mucho de lo que tenemos es gracias a ese sector primario.
Uh-huh. La carretera de la aldea, sabemos que la competencia es del gobierno de Canarias, pero usted entiendo que también hará presión. ¿Cree que en este mandato se puede abrir definitivamente la segunda fase y concluir ya por fin, después de décadas, la carretera de la aldea? ¿Es optimista?
Bueno, soy optimista sobre todo por el tema de que ahora esperamos que es un compromiso que tiene el gobierno de Canarias, lo que es la apertura de los túneles de Faneque. Es verdad que han tenido diferentes retrasos por diferentes motivos, ya no solo por el tema del confinamiento, ya no solo por el tema de, pues ha habido pequeños elementos que, bueno, pues han perjudicado, digamos, al ritmo normal que debería estar abierto ya ese túnel a día de hoy. Pero esperamos que a final de verano, que es el compromiso que tiene por parte de la Concejalía de Obras Públicas, y nos pueda, digamos, pues dar ese oxígeno también para acercarnos más a la ciudad. Ya, digamos, el tramo completo de la aldea Gaete, pues esperamos que termine esta legislatura, esperamos. Evidentemente vamos a hacer mucha presión, ya no solo por parte del consistorio aldeano, sino también, pues no me canso de decirlo en todos los medios, gracias también al Foro Roca Aldeano, que han sido esos, digamos, guías, ¿no?, para nuestro municipio, que han levantado la voz cuando hay que levantarla para defender, digamos, a todos los aldeanos y aldeanas que han sufrido, digamos, esa carretera durante décadas.
Y ya para acabar, no sé si se puede hablar ya sobre proyectos determinados, prioridad en estos 4 años, alcalde.
Bueno, prioridades, como bien las decías y las indicabas al principio, ¿no? El tema de la limpieza, la seguridad, la transparencia, el empleo. Hay muchos que hacer, pero vamos a intentar llevar a cabo todos esos proyectos y planes que tenemos en conjunto, tanto por parte del Partido Popular como también con nuestro socio de gobierno, con Nueva Canaria, y que no me cabe la menor duda que vamos a dar un giro y un impulso al municipio de la aldea.
Y ya para acabar, me llama la atención, porque esto del pacto de Cuermeja, alcalde.
Bueno, mucha gente le llama la atención, pues bueno, pues es que somos vecinos de toda la vida, pero vecinos de pared con pared, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos criado en esa misma calle durante la vida, ¿no? Lo que hemos existido a día de hoy nosotros dos, y bueno, pues todo ha sido a raíz de ahí, en la calle se llama así, subir a Cuermeja, y lo hemos denominado eso, el pacto de Cuermeja.
Pues mucha suerte, Víctor Hernández, el nuevo alcalde de la aldea de San Nicolás. Seguiremos hablando en otra ocasión con más tranquilidad aquí en los estudios para conocer cuál es la hoja de ruta que tiene usted durante estos próximos 4 años para el municipio. Un abrazo, buen día, alcalde.
Un abrazo, buen día.
11:39. Enseguida vamos a intentar, en la medida de lo posible, arrojar algo de luz sobre lo ocurrido en la tragedia del pasado jueves, tragedia migratoria. Ya saben ustedes que hay controversia porque no se sabe quién era la autoridad competente, quién tendría que haber actuado ahí, si la Armada de Marruecos o Salvamento Marítimo. A tenor de los audios que hemos escuchado, parece ser que Salvamento Marítimo dejó a Marruecos el rescate de este naufragio. Lo cierto es que estuvieron 12 horas los inmigrantes esperando a que alguien pase por ahí. Incluso un avión pasó y tuvo que volver otra vez. Y estamos hablando de 38 muertos. Es que estas cosas no deben ocurrir. 11:39, publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas. Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
COPE Más Gran Canaria.
Lo cierto es que hemos tocado este asunto migratorio desde prácticamente todos los puntos de vista, ¿no? Desde esas asociaciones solidarias que se encargan de dar, pues, cobijo y atención a los inmigrantes que llegan a nuestras costas, y muchos de ellos han conseguido integrarse y tienen un puesto de trabajo. De hecho, hemos hablado con inmigrantes que llegaron aquí siendo menores de edad y que tienen ya un puesto de trabajo y una vida hecha. Es decir, hemos contado historias de superación. Hemos hablado también con Salvamento Marítimo. Esta mañana estuvimos hablando con Salvamento Marítimo para conocer qué fue lo que ocurrió en esa tragedia con 38 personas fallecidas, ¿no? 12 horas, insistimos, esperando a que fueran rescatadas, ¿no? Vamos a saludar a un especialista en migraciones. Usted lo conoce bien, se llama Chema Santana. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Oye, Chema, ¿conoces, sabes de algún acuerdo mediante el cual debe actuar la Armada marroquí a pesar de que el naufragio se produzca en aguas españolas? ¿Conocías este acuerdo?
Bueno, hemos visto en los últimos años, especialmente en el último año, cómo en ocasiones España y Marruecos, los centros de control de Las Palmas y de Rabat, también vía Madrid, se han puesto de acuerdo para rescatar uno u otro, dependiendo del punto en el que se produjera el rescate y de los recursos que tuvieran cerca del lugar donde...
Chema, a ver si puedes encontrar otro lugar, porque estás en un sitio con mucho viento, ¿verdad? Y, y se está colando por el micro del teléfono. A ver si...
Bueno, voy en camino.
A ver si puedes buscar un sitio al soco, que decimos los canarios.
Mira, decía que, y esto es importante, que hemos visto como en los últimos años, especialmente en el último año, Marruecos y España se han puesto de acuerdo, el centro de control de Rabat y el centro de control de Las Palmas, y a veces vía Madrid, se han puesto de acuerdo en quién efectúa el rescate dependiendo de los recursos que tuvieran próximos, de dónde se estuviese produciendo la situación, el incidente, digamos. Pero lo cierto es que no es algo transparentado, no es algo de lo que tengamos una constancia, ¿no? De hecho, tanto es así que el propio piloto de Salvamento Marítimo, que observa, por ejemplo, la embarcación que está a punto de naufragar, en esta ocasión indica que las aguas en las que se está produciendo son españolas. El gobierno de España quiere introducir un nuevo elemento que viene a denominar aguas solapadas, y es fruto de algún acuerdo no recogido en las leyes del mar, que tiene que ver con que ahora Marruecos también, su zona de búsqueda se extiende por toda la costa del Sáhara Occidental, un territorio que, como todos los oyentes saben, aún está ocupado por Marruecos y está en proceso de descolonización. De hecho, hay un mandato de Naciones Unidas para llevar esta descolonización, o al menos un referéndum, a cabo.
Sí, Chema, pero mira, lo que se preguntan los oyentes ahora mismo, si son aguas españolas, ¿quién tiene que actuar? ¿Es Salvamento Marítimo español? Es lo lógico. Y creo que esto, bajo mi punto de vista, deja al desnudo los recursos precisamente que tienen Salvamento Marítimo, que se tiene que coordinar con la Armada marroquí, pues para de alguna manera poder solucionar todo el problema migratorio que tiene ahí a la hora del rescate marítimo.
Pero hay que distinguir entre lo que es la zona de zona SAR, zona de búsqueda y rescate, de jurisdicción española, que es muy amplia, es de 1.000.000 km² en el territorio canario, de lo que son aguas territoriales, o aguas de españolas, o aguas saharauis, o aguas marroquíes. Es distinto. A día de hoy, la zona, toda la zona que se acerca a la costa saharaui, es zona de responsabilidad de búsqueda de España, ¿no? Es de zona española, lo que no quiere decir que sean aguas españolas. Son dos elementos jurídicos distintos.
Sí, pero si son aguas de búsqueda y rescate españolas, ¿quién tiene que haber actuado ahí?
Es España.
Exactamente.
Sí. Tenía la responsabilidad de actuar, pero en base a algún acuerdo, que digo que es necesario que sea transparente para saber a qué nos atenemos, no se llevó a cabo este rescate, sino que se llamó a Marruecos, que con medios no preparados para el rescate, con medios de otro tipo, de otra categoría, no son medios de rescate, acudieron al lugar, pero tardaron más de 12 horas. Y en estas 12 horas murieron 37 personas.
¿Es posible que, fruto de este descontrol, al fin y al cabo no lo podemos nombrar de otra manera, se hayan producido también otros naufragios y a lo mejor no hayamos indagado tanto y hemos conocido este tipo de acuerdo que no se haya transparentado?
Hay algunos episodios de descoordinación que han causado muertes en el pasado. De eso no tenga duda, porque hay constancia. En este caso lo hemos visto más claro, ha sido más evidente por muchas razones, pero ha habido en el pasado, en los meses pasados, en estos últimos años, varios episodios de descontrol. Aquí lo que hay tras este velo es que, de alguna forma, esta relación de España con Marruecos está dando carta de naturaleza a que Marruecos, el Sáhara Occidental, tenga titularidad marroquí de alguna manera, ¿no? No solamente con esto, por ejemplo, se han devuelto personas desde España a El Aaiún, ya, no a Rabat, a Casablanca, a Marrakech, a El Aaiún, ¿no? Considerando ya esta ciudad como parte de Marruecos por parte del gobierno de España. Y este conflicto es el que está detrás de muchas de las cosas que ocurren en la ruta canaria, y esto es algo que no se quiere ver más allá de Canarias, pero para nosotros que vivimos aquí, lo vivimos al lado y lo estamos sintiendo, denunciando de forma constante, nos parece ya una evidencia, ¿no?
Pues la verdad es que sí, desveladora palabra las que acabas de decir. Hemos estado esta mañana hablando con Manuel Capa. Manuel Capa es responsable del Comité de Empresa, sí, de Salvamento, sí, Marítimo, por... veo que lo conoce. Nos decía lo siguiente:
todas las gestiones, todas las operaciones de salvamento vinculadas a la migración lo dirige el mando único, que es una cosa que desde CGT lo estamos denunciando hace mucho tiempo. La militarización del salvamento privado, del salvamento marítimo, que es un ente público y civil, es lo más importante, civil.
La militarización de salvamento marítimo es lo que decía, y que debe depender de una instancia civil y no militar. Hablaba además de la Guardia Civil.
Sí, porque es el Ministerio del Interior, al final, que está ahí dirigiendo el mando único es el que da las órdenes de rescate, y se dan a veces en base a lo que Interior desea y no en base a las leyes del mar, que es las que el Salvamento Marítimo debe respetar, ¿no? Pero al final las órdenes, en este caso, fueron claras: regresen a tierra, esa neumática va a ir a rescatarla a Marruecos. Lo que no dijeron era cuándo, y lo que ha ocurrido es que en el mientras tanto murieron estas personas, ¿no? Creo que las palabras de Manuel Capa son claras, lo dice un trabajador de Salvamento Marítimo, y suscribo que llevan años denunciando esto sin que ningún partido político en el gobierno les haya hecho caso. Y bueno, no digo de ahora del Partido Socialista, sino también cuando gobernaba el Partido Popular.
Pero es el cabeza de lista de Nueva Canarias al Senado.
Sí.
Entiendo que esto lo vas a llevar al Senado.
Hace unos minutos hemos terminado una rueda de prensa al respecto. Hemos explicado con claridad cuál es nuestra postura y, por supuesto, si lo he venido defendiendo durante los últimos 20 años, la defensa de más seguridad, más transparencia y derechos humanos en la ruta canaria, lo vamos a seguir defendiendo tanto por la población local como por la población que pasa en un momento dado por aquí. Y digo por la población local porque en ocasiones hemos quedado indefensos también ante decisiones que se tomaban muy lejos y sobre las que no teníamos influencia. Creo que es hora de que Canarias también tenga voces en el Congreso de los Diputados y en el Senado que defiendan con vehemencia nuestro rol y nuestra posición y nuestra mirada sobre el asunto migratorio. Y esto que venimos defendiendo de que ese mando único debe ser civil y no militar, por un lado, o no dependiendo del Ministerio del Interior, estas relaciones con Marruecos deben ser transparentadas. Es decir, lo que nosotros demandamos es más información, más transparencia y más diligencia a la hora de abordar la ruta canaria. Porque este es el asunto que nos está afectando, porque son 37 personas que han fallecido, pero en el último mes y medio han llegado más de 3.500 personas y los recursos que el Estado ha dispuesto aquí no se están reorganizando con la flexibilidad necesaria para poder acoger a las personas que llegan.
Chema Santana, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, muchísimas gracias a ustedes por atender este asunto y hacerlo siempre con tanta pluralidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya se está celebrando, se inaugura ayer la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, que tendremos en el Parque de San Telmo. Se lo vamos a preguntar a la presidenta de los libreros de Canarias, ella es de aquí, de la isla. Ya tenemos a la espera a Irene Pérez. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues todo bien aquí, ultimando detallitos, ahora mismo gestionando una tarjeta de embarque de un autor que se viene para acá, con lo que vamos, completito.
¿Y cuando te relajas, Irene? ¿Cuándo acaba?
A ver, cuando acaba lo vamos a intentar, porque después hay que empezar a presentar todas las justificaciones para las subvenciones.
Ya. Bueno, 35ª feria de la edición del Libro de Las Palmas, que ya... se presentó, fue ayer precisamente, vimos fotos de Carolina Darias, la flamante alcaldesa. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tenemos este año como novedad?
Pues muchas cosas. Para empezar, un reglamento que establece muchas normas, con lo que solo están presentes librerías y editoriales en la feria, con carpa de venta, ¿vale? Y después, además, pues en la carpa de infantil, por ejemplo, le hemos dado una vueltita de tuerca a la carpa y hemos querido hacer unas presentaciones un poco más dinámicas dirigidas hacia a los niños, uh-huh. No tanto a los padres o a los adultos que puedan acompañar a los niños, sino para los niños. Contamos con una animadora especializada en infantil, que la verdad es que ayer las presentaciones que hizo fueron una maravilla, que desde luego te dan ganas de acercarte para solo para cruzarla a ella, incluso nosotros adultos.
¿Y para hoy tienen también algún tipo de iniciativa para los más pequeños?
Claro que sí, todos los días. Hoy estamos por la tarde, de las 4 hasta las 8 y media, bueno, las presentaciones. Las librerías estamos desde por la mañana, desde las 10 y media. Mm. Y a las 4 empiezan las presentaciones en las diferentes carpas hasta las 8 y media. Y sí, hay un montón de cositas para los más pequeños, para los jóvenes y para los adultos, porque son las 4 espacios.
¿Y las presentaciones para los niños son muy atractivas? Es decir, ¿hay algún tipo de, no sé, performance? O sea, ¿hace algo ahí para adaptar a los niños?
Hay un poquito de todo. Contamos con Lourdes Sosa, que es la animadora, que es una máquina y es magia verla en directo. Ella presenta y dinamiza toda la actividad, pero es que además después de tener al autor que presenta el libro con ella, que hacen una pequeña entrevista, también contamos con actividades, tienen siempre un pequeño tallercito, una pequeña dinámica con lo que es súper entretenido.
Es decir, que esta tarde, si los padres y madres no sabemos qué hacer con nuestros hijos, nos damos una vueltita ahí a la Feria del Libro, ¿no? En Santé.
Sí, venirse a pasear, que hay cositas. Además, no solo la carpa de presentaciones, también hay una carpa de talleres que tienen más actividades todavía.
Uh-huh. Ah, muy bien, fantástico. Y en cuanto a presentaciones, en cuanto a nombres ya reconocidos para el público adulto, ¿qué es lo que nos queda por delante, Irene?
Pues un montón de cosas, porque, repito, son dos carpas de adulto y una de juvenil, con lo que el juvenil este año además abarca hasta los 30 años de edad, más o menos, con lo que ahí hay también para rato. De hecho, ahora una de las cositas que estaba gestionando era Blue Jeans, que viene para la juvenil, y la verdad es que está interesante, promete. En adulto viene esta tarde, a ver, espérate, que de memoria no me sale.
Tienes por ahí el programa.
Sí, lo estoy abriendo precisamente por eso.
Bueno, el programa es enorme, ¿eh? Que te puedes perder en él.
Es que es súper grande. Mira, esta tarde viene Carmen Chaparro, a la de adultos, a la de Alexis Ravelo, Borja Hermoso, Javi Royo y Hemley Boom, que viene desde África, es una autora africana que la verdad es que es un bombazo ella. En su continente maneja un montón de cosas y merece la pena venir a escucharla.
¿Para mañana qué tenemos? Si tienes tienes ahí el desplegable.
Pues, para mañana viene el plato fuerte, porque en la carpa de Alexis Ravelo tenemos a Paco Gómez Escribano, a Carlos Panón, a Víctor del Árbol. Por la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos a Megan Maxwell. Y justo después de Megan Maxwell viene el homenaje a Alexis Ravelo, donde participarán muchos de los autores que ya nombré antes. Además de a última hora, pues Miguel Aguerralde, un autor canario que viene de Lanzarote, que estará con nosotros, que ya es un asiduo prácticamente de la feria.
Oye, se nota.
Eso solo en una carpa, solo en una.
Ya, es que yo creo que lo mejor que podemos hacer es recomendar a la gente que nos está escuchando a que entre en la página web y se descargue el programa, porque es enorme, es inmenso.
Es enorme, es infinito, ¿sabes? Porque además mañana en infantil, por ejemplo, vienen Pedro Mañas y David Sierra, que son los de Ana Calabra. Y tienen unas colecciones que se venden solas, así que hay un montón de cosas.
Oye, ¿qué porcentaje de ventas supone la Feria del Libro para los libreros aquí en la capital o en Canarias, Irene?
Pues la verdad es que como porcentaje de ventas todavía no tenemos esos datos, porque hasta ahora nunca se han recopilado datos, este es el primer año que queremos hacerlo. Desde luego es un incremento bastante importante en nuestra economía. Por eso la participación tan elevada de las librerías, porque nos resuelve bastante, pero no sé decirte tampoco el porcentaje, yo diría que no es un 20% a lo mejor, un 10, entre un 10 y un 20 por ahí.
Bueno, y ya para acabar, Irene, ¿qué es lo que más sale ahora, lo que más se está vendiendo? ¿Cuál es la preferencia de la gente? ¿Qué libro es, digamos, el número uno en ventas ahora mismo?
Uy, ahora mismo me pillas descolocada, porque es que mi librería está especializada en infantil.
Ah.
Por eso sé tanto de lo de la infantil. No me ha dado tiempo de hablar con mis compañeros para ver qué es lo que están vendiendo ellos. Pero desde luego, de los autores que vinieron ayer, sé que hubo una autora que se quedó todo agotado.
Qué bueno.
Lo que no me acuerdo ahora el nombre, pero sí, se está vendiendo, la gente tiene ganas. Además, porque si contamos con un 10% de descuento en todas las carpas, en todas las librerías y editoriales, con lo que es el momento perfecto para hacer las compras de los libros para el verano.
Actividades.
De la lectura que quieran hacer en verano.
Muy bueno, un 10% que nunca viene mal. ¿Actividades complementarias a la venta de libros? ¿Tenemos por ahí algo, Irene?
No, porque este año hemos establecido precisamente el reglamento que se ha consultado con el abogado de Segal, del Gremio Nacional, y para que podamos aplicar ese 10% de descuento se tiene que vender solo y exclusivamente libros.
Bueno, pues
tenemos un par de propuestas, pero que no son de venta, sino que simplemente los talleres que están puestos ahí, que de todas formas son de fomento a la lectura, pero no en el parque. Sí que hay unos cochitos por la zona infantil de juegos, pero que no forma parte de la Feria del Libro.
Pues animar a todos y todas que nos están escuchando a que se den una vueltita por la Feria del Libro, seguro que hay algo que va a despertar su curiosidad y se lo lleva a casa. Hemos hablado con la presidenta de la Asociación de Libreros de Canarias, Irene Pérez. Irene, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ti por dejarme el espacio. Un beso.
Fire my loins, give me them gold coins, give me them. And I'm off to the races, chasing.
menos de un minuto para finalizar la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante. En el tiempo de análisis hablaremos de la actualidad con José Luis Reina e Iván Sánchez y después hablaremos de buenos hábitos alimenticios. Ahora que estamos en el verano, en el espacio de HPS con una dietista nutricionista. Pero eso, nada, en cinco minutos. Se quedan ahora con el boletín informativo. He knows me, every inch of my tar black soul. He doesn't mind, I have a flat, broke down life. In fact, he says he thinks it's why he might like about me. Admires me, the way I roll like a rolling stone. Likes to watch me in the glass room, bathroom, chateau. Mama slipping on my red dress, putting on my makeup. Glass room, perfume, cognac, lilac fumes. Says it feels like heaven to him.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vamos con otra ración de pacto y hoy nos la vamos a tomar en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. En ese escenario se han constituido este viernes las Cortes de Aragón y ha salido como presidenta una diputada de Vox, Marta Fernández, quien, por cierto, ha borrado ya sus perfiles en las redes sociales porque le han empezado a sacar vídeos y textos con todo tipo de declaraciones polémicas. Bueno, el caso es que ella es presidenta de las Cortes gracias a los votos del PP y la pregunta es si con este acuerdo acaba la historia. Bueno, pues ni muchísimo menos. Aquí comienza. La noche electoral dejó en Aragón un escenario tan complicado como el de Extremadura o, por ejemplo, también el de Murcia. La diferencia es que en Aragón todavía se mantiene en pie el puente de negociación entre PP y Vox, aunque se está tambaleando. Para entenderlo, hay que mirar al arco parlamentario que salió del pasado 28 de mayo. La mayoría absoluta en Aragón está en 34 diputados. El PP ganó de calle las elecciones y consiguió 28 escaños, pero necesita pactar. A partir de aquí, las opciones son estas. La primera, que el PP alcance la mayoría absoluta con los votos de Vox, y aquí pasa lo de siempre, lo que está pasando en Extremadura o en Murcia, que Vox quiere entrar en el gobierno y los populares prefieren gobernar en solitario con apoyos puntuales. Esto es lo que ahora negocian los dos partidos. El hecho de que hayan pactado la presidencia de las Cortes mantiene viva esa negociación, pero de momento no hay nada cerrado. Y luego está la opción B, que el PP pueda gobernar en minoría. Para ello necesita varias cosas. Primero, el diputado que tiene el PAR, el Partido Aragonés Regionalista. Si lo consiguiera, el PP tendría entonces que negociar la abstención de Aragón Existe y también la de Vox. Así que el partido de Santiago Abascal aparece en todas las ecuaciones. Es decir, el PP no se va a librar de negociar con Vox en ningún caso. Y nada se puede descartar. Y si no, que se lo digan a María Guardiola, la candidata popular en Extremadura. Ahora mismo tiene más cerca repetir las elecciones que ser presidenta. PP y Vox están muy lejos de llegar allí a un acuerdo y el gran beneficiado de todo esto se llama Guillermo Fernández Vara, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. El candidato del PSOE reivindica que ganó las elecciones y se limita a presenciar el espectáculo. La verdad es que solo están poniendo huevo.
Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que no haya elecciones. A mí me parece que la afirmación de que si hay que ir a elecciones se va, que ha hecho la señora Guardiola, es una frivolidad. Eso no vale. Es decir, no puede tomarse una decisión de que el ciudadano que va a votar, luego su voto, los gobernantes o los aspirantes a gobernantes no sean capaces de trasladarlo en formas de gobierno.
Pues bajan revueltas las aguas del Guadiana a su paso por Mérida, pero como vemos, tranquilas, lo que se dice tranquilas, tampoco descienden las del Ebro a su paso por Zaragoza. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que ya te puedes ir despidiendo de la mascarilla, pero vas a tener que ir buscando el abanico. Te cuento, esta tarde el gobierno y las comunidades autónomas se reúnen para estudiar la posibilidad de eliminar las mascarillas en hospitales, centros de salud, farmacias, dentistas y residencias de mayores. 3 años después podríamos decir adiós a la última restricción contra el coronavirus. Estaremos atentos a ver qué pasa. Este fin de semana, te decía lo de la abanico. Llega la primera ola de calor del verano. En 5 provincias del sureste se van a superar los 40 grados. No será hasta mediados de la semana que viene cuando las temperaturas vuelvan a situarse en valores propios del mes de junio. Y una persecución policial en Madrid ha terminado con un fallecido. El hombre de 63 años se encontraba en el interior de su coche cuando otro que estaba a la fuga se lo ha llevado por delante. Y el Papa se ha reunido con 200 artistas de todo el mundo en la Capilla Sixtina con ocasión del 50 aniversario de la inauguración de la conexión de arte moderno de los Museos Vaticanos. Francisco les ha recordado que el arte nunca puede ser un anestésico, sino que debe servir para despertar las conciencias.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay que contar dos renovaciones importantes en la Liga.
Sí, la de última hora, la de uno de los banquillos que todavía no tenía dueño. Por fin ha renovado José Bordalás en el banquillo del Getafe. Firma por 2 temporadas. Y en el Real Madrid, a la espera de lo que pase con Mbappé, la plantilla se sigue perfilando y se confirma lo que adelantó Melchor Ruiz, que Dani Ceballos renueva a Melchor.
Sí, el de Utrera amplía su contrato a 4 años, es decir, hasta junio del 2027. Ceballos lleva 4 temporadas en el conjunto blanco, en las que ha ganado 11 títulos, entre ellos 2 Champions, una Liga o una Copa del Rey. La siguiente renovación en anunciarse oficialmente en el Real Madrid tiene que ser la de Luka Modric. Por otra parte, la postura del Real Madrid en cuanto a Kylian Mbappé es que si el francés no pacta su salida con el Paris Saint-Germain y este no le pone precio, el Real Madrid no haría ningún movimiento.
En el Sevilla, a esta hora está prevista la rueda de prensa de despedida del director deportivo Monchi. Esta tarde juega Carlos Alcaraz en los cuartos de final de Queens ante el búlgaro Dimitrov y están en marcha los campeonatos de España de ciclismo en Madrid. Hoy las cronos. En la femenina ha ganado Mireia Benito, en la sub-23 Unai Aznar y en breve comienza la crono élite masculina.
Estás en Mediodía Cope.
Cope más Gran Canaria.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Cada impulso que sentimos abre 2 direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Seba Dalí, en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos, esperamos a la Navidad. Para salir, esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
Tiempo de análisis, compañero José Luis Reina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, amigo, ¿qué tal?
Oye, ¿sabes que deben sonar ahora las fanfarrias? Porque vamos a saludar al flamante concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez. Iván, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Buenos
Oye,
días,
muchas felicidades.
Muchas gracias.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿En el despacho?
Ahora estoy en el despacho, sí, aquí en el edificio del Cubillo, en Telde.
¿Y cómo es el despacho? Cuéntame, ¿una composición de lugar ahí? ¿Cómo es eso?
Bien, la verdad es que bien, es una estancia, en fin, no es muy ostentosa, una estancia normal, habitual, tampoco, y ya está al cargo, tampoco es ninguna, no tiene mucha pompa, no creamos, ¿no? Se puede parecer al despacho de cualquier empresa. Sin aire acondicionado, eso sí. A ver si es lo primero que...
Primera reclamación del concejal.
Pero no, entiéndanme, no el despacho, que yo podría tener una ventana y podría, vamos, pasarlo perfectamente. Es todo el edificio, ¿no? Es toda la segunda y tercera planta del edificio para todos los funcionarios, ¿no? Que no tienen la posibilidad de que tenemos nosotros de tener una ventanita, ¿no? No todos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ese es el primer... La primera noticia, ¿no? Nada más llegar, y a ver si lo reparamos y pasamos un verano... donde se pueda trabajar aquí en condiciones, ¿eh?
Oye, José Luis, ¿tú qué conoces Telde? ¿Qué le pides al concejal de Vías y Obras?
Pues le pido que arregle Telde, que falta le hace, y trabajo tiene. Y además tiene un área muy bonita, porque es un área con la competencia de, bueno, de transformar para bien la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y estoy convencido de que lo hará de manera eficaz, porque bueno, estoy convencido de ello. Es una persona que ama Telde y además está formado para ello. Por lo tanto, yo creo que los teldenses están de enhorabuena, y sobre todo le deseo la mayor de las suertes, porque su suerte será la de todos, ¿no? Pero insisto, tiene mucho que hacer, y él es consciente, me imagino, Iván. Pero también tiene una tarea muy bonita, que es convertir uno de los municipios más grandes de Canarias, convertirlo y ponerlo en el lugar que merece, ¿no? En un área, además, en una concejalía de mucha importancia, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena y que te sea lo más leve posible, pero confiemos en que no te sea tan leve, porque eso quiere decir que no has hecho mucho. Y como vas a hacer mucho, pues vas a estar los próximos 4 años bastante ocupado, ¿eh?
Bueno, yo también estoy convencido de que lo vas a hacer muy bien, y además que A mí me alegro mucho de que estés ocupando esa área porque nos conocemos de hace bastante tiempo y sé que tienes una pasión por Telde y tienes una capacidad también de trabajo extraordinaria. Por lo tanto, te deseo lo mejor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, tu primera decisión ahí? Que no sé si la has tomado ya, Iván.
Pues mira, hemos tomado dentro de lo que podemos hacer bastante. Lo primero, aparte del tema del aire acondicionado, lo primero son las instalaciones municipales. Los trabajadores municipales tienen que trabajar en condiciones dignas y seguras. Entonces, cuando ves situaciones que se han mantenido aquí durante años sin que nadie tomara las riendas, pues, en fin, eso es yo creo que es lo primero que hay que acometer, ¿no? Y luego, los propios usuarios también tienen que sentirse cómodos, seguros al acceder al edificio. Recordemos, el Cubillo es un edificio que se hizo sin urbanización exterior. Entonces, esas cosas en la vida normal no pasan, pero bueno, aquí en Telde ha pasado. Entonces, una vez terminado el edificio, vamos a intentar terminar la urbanización exterior y el propio acceso al edificio, mejorarlo, y luego la atención al público, ¿no? Hay concejalías que se han encontrado mis compañeros donde lo primero que han hecho es organizarlas para dar un trato, en fin, a la altura de las personas que van a visitarla, ¿no? Porque no se podía atender a la gente de la forma en que se hacía antes. Esas son las primeras decisiones para, a partir de ahí, bueno, pues empezar a ir acometiendo todos los retos que tenemos por delante, que son muchos, pero también son muy bonitos, ¿no? Para mí, sí, como profesional, me parece que el mayor reto que uno puede tener es construir una ciudad. Uh-huh. Y es en lo que nos vamos a empeñar estos años, ¿no? Y además no va a ser una ciudad cualquiera, ¿no? Nosotros queremos que Telde sea una ciudad con alma, ¿no? Y eso se hace desde el trabajo y también desde la voluntad de los trabajadores municipales, que tienen muchísima, tanto como yo, ¿no? Que eso es una cosa que uno siempre entra, bueno, a ver cómo están, cómo nos reciben y tal, con los brazos abiertos y con muchísimas ganas de que su trabajo sea valorado.
Aplaudiremos si se hace bien, y si hay que criticar, lo haremos, claro, también, siempre desde, claro, el punto de vista constructivo. Escuchen esto. Yo no sé quién supera a quién. Si el Partido Socialista, Pedro Sánchez, haciendo esa autoentrevista, porque al fin y al cabo no es otra cosa que hacer una autoentrevista a sus ministros, diciendo lo bien que lo has hecho, ministro Planas, y Planas le dice, sí, lo bien que lo has hecho tú, lo bien que me lo has dejado hacer, muchas gracias, es decir, autocomplacencia por a raudales, o lo del verano azul del Partido Popular. La verdad es que me encantaría estar en esa reunión, ¿cómo se dice? Tormenta de ideas, ¿no?
Tormenta de ideas.
Tormenta de ideas para saber, oye, ¿en qué momento se le ha ocurrido esto a uno y a otro, Iván?
Sí. Yo creo que el gabinete de prensa del presidente del gobierno está fallando más que acertando últimamente, ¿eh? Pero bueno, es una opinión muy personal y, en fin, tampoco desde la parcialidad, ¿no? Pero no debería caer no deberíamos caer en esa inercia. Deberíamos seguir con la línea que el Partido Popular viene manteniendo, de ofrecer gestión y seriedad, y bueno, que cada uno luego haga su campaña, ¿no? Lo de las autoentrevistas con el público invitado, que también es del partido político y cargo de gobierno, todo el mundo aplaudiendo y a todo el mundo le parece bien y tal, esa especie de meeting, entrevista, para dar un perfil del presidente del gobierno un poco más amable y más cercano y demás, me parece que llega tarde, pero bueno.
No, es que yo creo que no deberían llegar nunca, estas cosas no deberían llegar. Mira, lo del verano azul, José Luis, a mí el eslogan me parece bien, está bien
traído. No es malo,
pero la puesta en escena no es adecuada.
Es mejorable. Sí, total. El lema es bueno, es verdad. Oye, el lema es muy bueno. Yo lo hubiera firmado, ese lema, ¿no? Es un guiño, todo el mundo es bastante reconocible. Pasa que ya la puesta en escena me parece bastante friki, bastante ridícula, ¿no? Pero bueno, en fin, oye, todo el mundo habla de ello. Por lo tanto, parece que el objetivo está conseguido, ¿no? Y sí es verdad que relacionar este verano azul con ese ambiente festivo, con ese color... Oye, al final, a pesar de la fricada, que lo es, yo creo que tiene cierta eficacia este acto, ¿no? Al final, a nivel de marketing, pues todo el mundo está relacionando ya que el cambio, ¿no? El verano va a ser azul, ese guiño... Bueno, es friki, pero es efectivo, creo, ¿no? Y lo de las entrevistas, bueno, en fin, esto ya es tremendo, ¿no? Me recuerda a aquella... O sea, está como transformando en Pablo Iglesias poco a poco. Ahora quiere quieres ser entrevistador también, ¿no? Y además, sí, si tú te paras a ver con calma, la Escrivá no tiene desperdicio, porque él le hacía la pregunta, Escrivá respondía y él lo cortaba, pero esto es histórico, ¿verdad, ministro? Esto nunca ha pasado, ¿verdad, ministro? Entonces, efectivamente es un monólogo y Escrivá, pues, claro, porque se tiene que comer ese marrón, ese tranque, ¿no? Pero es que Escrivá lo miraba y decía, le faltó decir, vea, pues pregunte y respóndase usted, presidente, porque es que... Sí. Lo cual me parece también un poco ridículo que los ministros... Bueno, se tienen que prestar a esto, ¿no? Pero era un tipo como Escrivá, ¿no? Con su trayectoria, nos guste más o nos guste menos, un tipo con una trayectoria sólida y tal, prestarse a estas tonterías de campaña presidencial, sanchista 100%, pues me parece también un poco penoso para los ministros que se tengan que caer en estas cosas, ¿no? Pero, queridos amigos, las campañas son así. ¿Qué quieres que le diga? El sanchismo con Sánchez a la cabeza, por mucho que él diga ahora que hay una conspiración judeo-masónica de todos los poderes mediáticos para acabar con el sanchismo, deshumanizándolo y diciendo que no tiene escrúpulos y todo lo que he dicho es tal. Bueno, en fin, el sanchismo parece que va a llegar a su fin, es evidente, y por muchas autoentrevistas que se haga, pues parece que el verano azul se lo va a comer, ¿no? Pero sí es verdad, la playita esa de mentira, coño, pues también vamos a ser un poquito serios también, ¿no, Javier? Porque es muy bonito, pero no es serio. No es serio, sobre todo porque la situación no está para decorados playeros.
No, desde luego que no. Y sobre todo entrando en esa autoentrevista, yo creo que esto aleja más al votante que lo acerca. Es decir, el votante que es del Partido Socialista le puede gustar, lo puede justificar, aunque lo dudo, algunos de ellos, pero los que no son del Partido Socialista, esto tiene un tufo también a Lalo presidente tremendo. Vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que sucedió ayer en la entrevista con el ministro Planas, y escuchen ustedes para qué lo utiliza también Pedro Sánchez, porque la verdad es que parece un mitin. A ver si podemos escucharlo.
Pero lo que vemos, ministro, es que el Partido Popular continúa deshojando la margarita, ¿no? Me vais a permitir que hasta incluso haga una broma, ¿no? Porque da la sensación de que para Feijóo los debates son como los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta, pero nunca va. Bueno, yo creo que, dicho esto...
La verdad es que, teniendo en cuenta que es una entrevista, oye, podría mantener el formato de entrevista, ¿no? Porque no lo mantiene. Y lo del verano azul... Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. A mí me parece que no es acertado, ni mucho menos, pero sí es cierto que a partir de ahora todos los periodistas vamos a hablar del verano azul del Partido Popular. Y todos le vamos a preguntar por el verano azul del Partido Popular. Y seguramente muchos titulares se verán, oye, ¿conseguirá ese verano azul el Partido Popular? Es una manera de comprimir un deseo que tiene el Partido Popular de formar a España de color azul o colorear a España de rojo azul, ¿no?
Sí, sí. A ver, coincido, el eslogan es bueno, el inicio de campaña puede ser muy bueno, porque marca muy bien el objetivo, pero quizás la puesta en escena, bien, pues se podría haber elegido otro escenario, ¿no? Con respecto a Lalo presidente, pues también, ¿no? O sea, al final lo que hace es reforzar la imagen de cesarismo que tiene el presidente del gobierno, ¿no? Una especie de rey sol, donde alrededor de él se mueve todo, no solo su partido, sino el país entero, ¿no? Y yo creo que, yo creo que el votante es mucho más crítico, que está esperando respuestas a determinadas preguntas, y esas preguntas tienen que venir desde los periodistas.
El votante no es tonto, Iván.
Claro, entonces,
es que no se
si
puede...
él no se enfrenta a los periodistas, sí, en el fondo lo que está haciendo, claro, es eludir las preguntas que tiene, que quiere hacer la ciudadanía, ¿no?
Es que no se puede calificar al votante como tonto, porque después pasan estas cosas, porque se da cuenta. Vamos a cambiar de asunto, que estamos ya a punto de acabar la tertulia. Oye, tremendo lo ocurrido el pasado jueves con estas 38 personas fallecidas y sobre todo que estuvieran 12 horas a la espera de ser rescatadas. Estaba en aguas españolas, en aguas zar españolas, sin embargo parece ser que Marruecos era la que se hacía cargo de este rescate y al final, fíjate tú lo que pasó, José Luis, es una pena que estemos hablando de esto. Y ya estuvimos charlando con un especialista en la materia, que ustedes lo conocen perfectamente, con Chema Santana, y nos decía que no es la primera vez que pasa y seguramente no es la primera vez que va a pasar. Va a ocurrir en otras ocasiones. Pero es tremendo y sobre todo También me llama la atención cómo todo el mundo está mirando a los 5 fallecidos ya de ese sumergible, el Titán, y sin embargo, aquí tenemos una tragedia constantemente, semana a semana, y no salimos en los medios de comunicación, salvo de forma residual, José Luis.
Nos hemos acostumbrado, o sea, a mí sinceramente se me ponen los pelos de punta, ¿no? Sobre todo con cada uno de los fallecidos, pero embarazadas, niños, es realmente, no sé cómo catalogarlo, es que no es ni siquiera una tragedia, es mucho más, ¿no? Es una cosa totalmente insostenible, ¿no? Se me ponen los pelos de punta, y más cuando te enteras de estos detalles, ¿no? Pero ¿cuántos cadáveres hay en la ruta canaria que ni siquiera han salido los medios de comunicación, porque ni siquiera se han contabilizado, porque ni siquiera han sido visibles, ¿no? ¿Cuántos cadáveres hay en esas aguas? Pues muchísimos. Es la ruta más mortal que existe en estos tránsitos, ¿no? Y esto es una tragedia de un alcance. Esto debería ser debería estar en la primera línea de debate de todos los partidos políticos, cosa que no lo está, ¿no? Pero ¿cómo se puede tardar 12 horas en rescatar a estas personas? ¿Cómo puede haber esa descoordinación?
¿Cómo puede haber ese descontrol totalmente? Ahí. ¿Cómo puede haber este descontrol? Es que no se entiende.
Pues esto es un fallo de la política de España con Marruecos y de Marruecos con España. Esta falta de coordinación que cuesta vidas, debería tener responsables claros. Me da igual si es Marruecos, me da igual si en España. A mí lo que me importa son las víctimas mortales, me importan los niños que están muriendo en esas aguas ante la indiferencia de estos gobiernos que no buscan una solución clara. Ahora el repunte otra vez de pateras que llegan a Canarias está altísimo. Han vuelto las pateras a un nivel bastante importante en los últimos días. Pero de esas pateras que llegan en un estado lamentable, insisto, ¿cuántas se quedan en el camino?
¿Tú recuerdas, José Luis, ese cayuco que se detectó en el Caribe y que iba a Canarias, venía aquí a Canarias, se perdió en alta mar y al final apareció en el Caribe con 15 cadáveres en su interior?
¿Por qué Margarita Robles, que estuvo ayer en Gran Canaria, ¿por qué no se pone al frente? ¿Por qué no va a la costa? ¿Por qué Pedro Sánchez, cuando estaba veraneando en Lanzarote, mientras llegaban niños en esas pateras y muchos muertos, ¿por qué no fue allí? Porque es un tema en el que nadie quiere mojarse, en el que nadie quiere mancharse las manos, pero es un tema gravísimo que estamos sufriendo aquí en Canarias, porque y que sobre todo están sufriendo todas esas personas que pierden la vida. Por lo tanto, seriedad con este tema y sobre todo acción gubernamental ya, para no seguir contando la muerte de tantos niños, de tantas mujeres embarazadas y de tantos hombres, que lo único que quieren es una vida mejor, ¿no?
Iván.
Sí, además el control de fronteras corresponde al Estado, lo cual quizás menos entrevistas y más eficacia, ¿no? Ayer en los depósitos municipales de Telde estaba visitando las instalaciones y había una patera. Y la verdad, y bueno, con los restos además de ropas, enseres, mantas, hay que ver eso, ¿eh? Es decir, esa realidad la tienen que ver los responsables públicos, al menos una vez, para saber a lo que se enfrenta uno, viendo el tamaño del barquito, que a veces se te llena, el doble de personas que caben, y claro, te preguntas las condiciones del viaje, cómo deben ser, y las que conocemos que se pierden, yo creo que, seguramente más de la mitad de la gente que lo intenta no llega. Entonces, el drama es tan grande, o sea, tan cantidad de miles de personas que lo intentan, y tan pocos los que llegan, y en las condiciones que llegan, que, en fin, el control de fronteras no debería ser para... debería tener como objetivo primero el salvamento, ¿no? No deberíamos permitir que un barco, sabiendo que está ahí, en las condiciones de saber cómo son, permanezca durante 10, 12 días perdido, a la deriva, ¿no? Ese debería ser el primer objetivo, salvar vidas, ¿no? Y luego ya una vez en tierra, pues empieza toda la gestión, que efectivamente es compleja, donde también solemos fallar, pero el trato humanitario y el salvamento en el mar, eso debería ser impecable, ¿no?
Sí, eso es lo primero, evidentemente. Sí. Ahí no debería tener ningún tipo de competencias ni nada.
Ahí no hay política, ¿eh?
Ahí no, ahí hay que salvar vidas, hay que salvar personas. Y ahí no hay debate, totalmente. Es decir, si son aguas arcanarias, tiene que actuar. Como quiera que sea, tiene que actuar Salvamento Marítimo Español. perdón, son aguas españolas. Tiene que actuar salvamento marítimo aquí, España, independientemente de lo que diga Marruecos. Yo no sé si hay un acuerdo o no, pero las cosas son como son. Bueno, vamos a cambiar de asunto. 12:28. Oye, ¿cómo ven ustedes esta propuesta de Yolanda Díaz de establecer una jornada laboral máxima de 37 horas y media en 2024 y después ir reduciéndola hasta 32 horas? En un principio, los trabajadores dirán, oye, fantástico, genial. Pero como todos sabemos, puede tener también elementos complicados de poder llevar a cabo. Pernicioso era la palabra que estaba buscando, José Luis.
Bueno, son anuncios claramente electoralistas. De este tipo de anuncios es muy amigo también Íñigo Errejón, ¿no? Cuando dice aquello de que, bueno, de que poco menos que hemos venido a este mundo a festejar a diario y lo del trabajo es algo que, bueno, que si se puede evitar, pues mucho mejor, ¿no? Pero son mensajes muy alejados de la realidad, no son sostenibles, ¿no? O sea, pero son mensajes que tienen un calado importante en cierto núcleo del electorado, porque, bueno, ¿quién no quiere trabajar menos, ¿no? Y cobrar lo mismo o más, claro. A mí me gustaría trabajar un día a la semana y que me duplicaran el sueldo, pero soy consciente de que eso no puede ser, ¿no? Entonces, son medidas, este tipo de anuncios que escucharemos, sobre todo de Sumar, que ponen el foco en este tipo de cuestiones para atraer, sobre todo, al voto, bueno, ese voto joven y demás, bueno, no debemos tenerla muy en cuenta, porque es que luego eso no se puede llevar a la práctica, ¿no? O sea, luego esa responsabilidad la tienen que asumir las empresas, y las empresas están dirigidas por empresarios que han puesto ahí su patrimonio, su dinero, y que tienen que sacar la empresa adelante, ¿no? Y el gobierno no es nadie para decirle al empresario cómo organizar su empresa, que por algo el riesgo lo asume el empresario, ¿no? Entonces, a mí todo esto me parece muy bien, todo este tipo de anuncios, pero como soy consciente de que no son viables en la realidad, pues tampoco lo doy mayor importancia. Pero lo escucharemos, y escucharemos a Íñigo Errejón decir que es una gran idea trabajar solo los viernes y el resto de la semana estar en la playa y cosas de estas, pero a este tipo de mensajes tampoco le demos mayor importancia porque no son mensajes viables en absoluto.
Claro, uno se pregunta qué pasa con la productividad, ¿no? Que al fin y al cabo hay que asociarla también a las horas de trabajo, ¿no? Según en qué sector, en qué gremio, pero por regla general siempre se asocia a las horas de trabajo y también se pregunta por los empleados públicos, ¿no? Y también por las empresas privadas, que evidentemente si un trabajador en vez de hacerte 8 horas te hace 6 o te hace 5 y media, pues seguramente tendrás que contratar a más gente y no hay ayudas para la contratación. Es decir, es un corsé que cada vez comprime mucho más al propio empleado, al propio empresario.
Claro, el problema, el reto es la competitividad, ¿no? Trabajar más o menos, que puede ser, en fin, una medida acordar cuando tengamos un nivel de productividad bastante mejor que los que tenemos, ¿no? Las empresas, yo estoy seguro que no tendrían ningún problema en ser mucho más flexibles en los horarios, porque casi todas las empresas trabajan por objetivo. Pero es que tienen que ser competitivas también, en un mercado que cada vez más global. Entonces, no puede uno anunciar a bombo y platillo y en campaña electoral cuestiones sin la más mínima reflexión, ¿no? Y simplemente, bueno, pues por colocarlo en la cabeza de los votantes, bueno, como un deseo y demás, ¿no? O sea, yo también me gustaría no trabajar nada, claro, pero no es eso, ¿no? El objetivo es trabajar mejor, ser más productivo y, claro, y a partir de ahí consigues tener mucho más tiempo libre, ¿no? De eso sabemos mucho los autónomos, ¿no? Yo era autónomo hasta hace una semana. Entonces te organizas tu vida para que sea compatible con la vida familiar también, con el ocio y con el trabajo, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro, ¿no? Igual el modelo lo tendría que encontrar la ministra ahí, ¿no? En los autónomos, ¿no? Y no en un modelo ideal en donde todo el mundo realmente las horas que está delante de la mesa o donde sea se emplea al 100%, cuando no siempre es así, y eso es un problema.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, estamos ya acabando. Una pregunta, Iván. Esa posibilidad que se ha escuchado de poder unir San Juan y San Gregorio a través de las Ramblas, yo suelo ir a Telde en 2 ocasiones a la semana. Es muy bonita Telde, ¿eh? Hay que perderse en Telde para darse cuenta de lo bonita que es el casco urbano de Telde, tanto la zona comercial de San Gregorio como, digamos, la más conservadora, ¿no?, la más histórica de San Juan. Pero esa posibilidad difícil, ¿no?, pero muy complicada. ¿Por dónde trasladas todo el tráfico de ahí, de la propia Rambla?
Bueno, hay que proponérselo, efectivamente es compleja. Para mí la única opción posible sería deprimir la autovía del Cabildo. En Las Palmas hay tramos de la Avenida Marítima que están bajo rasante y no pasa nada. Aquí también podríamos aspirar a eso, ¿no? una vez que tengamos esa posibilidad de doblar el tráfico, yo creo que sí, que podríamos hablar de unir los barrios de San Juan, San Gregorio, porque ahora mismo lo que tenemos es un obstáculo, ¿no? Yo siempre lo explico como lo que tenemos partiendo del Dendós es como si tuviéramos Bravo Murillo, ¿no? Con el nivel, la intensidad de tráfico de Bravo Murillo, claro, tenés que atravesarlo y demás para ir de un sitio a otro, no puedes hablar de que vas a unirlo, o que están unidos simplemente porque lo llame zona comercial Telde. Sí, pero eso hay que formalizarlo, hay que materializarlo.
Es como una brecha
para
ahí.
Para eso estoy en esta consejería, para materializar cosas,
¿no? Como la que tenemos en el Guiniguada, José Luis, ¿no? Esa brecha ahí que de alguna manera diferencia dos ciudades, la zona de Vegueta, la zona de Triana, y que evidentemente eso también hay que peatonalizarlo, porque además ahí sí que se puede.
Sí, es un gran reto que tiene Las Palmas también.
Sí, es un reto y proyectos.
Y hay proyectos para eso, y hay proyectos para eso.
Lo que tiene que haber es valentía y voluntad política también para llevarlos a cabo, ¿no? Y eso sería, bueno, en mi opinión, sería una fantástica noticia para la ciudad, igual que sería una fantástica noticia. Lo que pasa es que el amigo Iván en Telde tiene tantas cosas que arreglar que primero mejor que arregle y luego que cree, yo creo. Porque
sí, pero el trabajo del político también es pensar en el futuro, en lo perfecto, en lo ideal. Y en eso, o sea, si deja uno que el día a día te vaya enterrando, yo creo que la ciudad debe aspirar a más. Y ese tipo de proyectos son los que hay que perseguir, esos retos. Y obviamente, como dice, efectivamente, la ciudad está destrozada, ¿no? No hay que...
Sí, la ciudad está cerrada.
El urbano está reventada, como dice Sergio Ramos, ¿no? Eso también hay que repararlo y eso es urgente. Pero no dejar de pensar en retos de futuro y en conseguir al final una ciudad. A mí me gustaría vivir en una ciudad. Me gustaría vivir en una ciudad. Y ahora mismo, a día de hoy, no siento que viva en una ciudad.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Estaremos muy atentos a las decisiones que vas a tomar como concejal de Vías y Obras ahí del Ayuntamiento de Telde, y nos sentimos, la verdad, que bastante satisfechos, contentos y orgullosos. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene, Iván.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Igualmente, José Luis, a cuidarse.
Abrazo, hasta luego.
Y esta de San Juan en Telde, no se olviden de venir.
Ah, sí, Telde, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria. Nos
sí,
daremos una vuelta.
Hacer una ruta, tenemos que hacer una ruta.
Hacemos ruta.
Bueno.
COPE más Gran Canaria.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Y saludamos a esta hora de la mañana, 12:37, a Rosny Peswani. Ella es dietista y nutricionista de HPS. La tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Rosny? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Rosny, ya que estás aquí con nosotros, permíteme la pregunta. Hay mucha gente, muchas personas que dicen, hasta que no me tomo el primer café, no somos personas. Después vemos en redes sociales que tomarse un café, sobre todo en ayunas, y nada más levantarse, puede ser perjudicial para nuestra salud. ¿Es así? ¿Cuán de negativo puede ser tomar un café en ayunas? ¿Es positivo de repente, porque al fin y al cabo tiene cafeína y nos despierta y permite realizar las actividades del día a día, Rosny?
Bueno, es cierto que para empezar intentamos recibir un café natural, que no sea mezcla, torrefacto y demás, ¿no? Que sea un café solo. Entonces, a ver, hay muchos estudios que ya nos están diciendo que pues al final el café puede aumentar un poquito el cortisol en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos levantamos a primera hora, ya desde que abrimos el ojo, ya estamos fabricando cortisol de manera natural. Entonces, es verdad que tomar ese café, nada más levantarnos, puede aumentar un poco ese pico de cortisol. Entonces, es verdad que no sería lo ideal, vamos a decir, ¿no? Lo ideal sería tomarlo cuando ya empieza a bajarnos el cortisol del cuerpo, que punto que podría ser pues a las 3 horas de haber levantado, como a media mañana sería lo ideal, podríamos decir.
A media mañana, entonces, 3 horas después de habernos levantado. Y precisamente estamos ya en junio y tenemos que hablar de la típica operación bikini. Vemos cómo están aumentando las temperaturas y eso nos lleva, por una parte positivo, a un mayor consumo de agua, que entiendo que es muy bueno, pero también consumo de helados y bebidas azucaradas, ¿no? Y con esto sí hay que tener un poquito de cuidado, Rosy.
Exactamente, es verdad que tenemos esa tendencia a tener pues ese consumo de helados, refrescos, granizadas y demás, que se aumenta mucho en esta época del año, y todo eso va cargado de azúcar, con muchas calorías y apenas nutrientes, o sea, que son calorías vacías, lo que llamamos, ¿no? Entonces, claro, intentamos que eso se limite a los días puntuales, pues días de fiesta, días de fin de semana, lo que sea, no tenerlo tan a diario. A diario, por ejemplo, podríamos tener agua con hielo y fruta entera, o por ejemplo hay gente que coge fruta congelada, que a día de hoy se consigue en cualquier supermercado, y la derrite dentro del agua, o poner especias tipo pues canela, menta, limón, lo que a uno le guste, ¿no? Para intentar combatir este calor sin meter tanto azúcar.
El agua con limón es algo que se está llevando ahora, incluso vemos en diferentes restaurantes, cafeterías y piscolabis. ¿Es mejor el agua natural sola o con unos chorritos de limón, Rosy?
Bueno, si es para sustituir un refresco porque nos apetece algo fresquito, puede ser un poquito de agua con limón. Es verdad que hay algunos casos donde no se recomienda para personas que tengan algún tipo de problema intestinal. Al final, tanta agua fría directa en el estómago, para gente que tenga gastritis o cualquier tipo de alteración en lo que es la capa del estómago, intentamos que no se abuse tanto de bebidas frías. Uh-huh. Pero bueno, que si es para desplazar algo peor como una cerveza o un refresco, tiene cabida el agua con limón, sin problema.
Oye, ¿y qué te parece como sustitutivo al refresco en las comidas agua con gas? ¿Positivo?
Pues en principio no estaría contraindicado, solo para desaconsejar en personas que padezcan de gases. Hipertensión también se podría aconsejar, pero en principio el agua con gas lo único que tiene es el gas añadido, ¿no? Pero que no se le añade otra cosa, o sea, que no estaría contraindicado realmente.
Hombre, Rosny, todo lo que sustituya a un refresco, yo creo que bienvenido, ¿no? Salvo que sea una bebida
alcohólica.
Eso te iba a decir, salvo que sea una bebida con mucho alcohol, ¿no?
Exactamente, sí, lo que intentamos evitar en las bebidas es el azúcar y el alcohol, porque al final piensa que no, que al ser líquido entra demasiado rápido, apenas para el estómago, sino que directo al intestino.
¿Ni siquiera una cervecita o una copita de vino?
A ver, obviamente todo lo que sea en un contexto social, fuera de casa, días puntuales, no se considera un hábito malo. Hacemos referencia, cuando decimos hábitos nos referimos más a lo del día a día, ¿no? O sea que es una época del año donde la gente pues abusa más de sus refrescos porque pues llega a casa, después está todo el día trabajando con sol y demás, y apetece una Coca-Cola a lo mejor, pues es lo que intentamos evitar, asociarlo a días que toca, porque al final intentamos que se consideren alimentos hedónicos, ¿no? Que es para hacer un día diferente. Uh-huh. Y claro, cuando ya lo metemos en el día a día, es cuando se crea un mal hábito, podríamos decir, y ahí es donde, pues, después del verano, pues la gente viene lamentando alguna subida de peso. Entonces, intentar limitarlo a los días especiales, vamos a decir.
Los dietistas nutricionistas celebran esta expresión llamada operación bikini porque de alguna manera nos ponemos a dieta, Rosny.
A ver, no nos gusta para nada, por norma general. Es cierto que podríamos decir que a mucha gente le ayuda esta época del año a reconectar con que tiene que cuidarse un poco, pero claro, les reconecta algo físico realmente, ¿no? Entonces, bueno, si te sirve para arrancar, maravilloso, pero lo que me quiere es colgarse y volver y hacer un círculo vicioso de cuando llega el invierno descuidarse. Intentamos que si te sirve de arranque, genial, pero mantenerlo, ¿no? Y para ello, intentar poner el foco en la salud más que en algo físico realmente, ¿no? En sentirse mejor, desinflamar, cáncer, prevenir enfermedades. Pero vamos, que si sirve para arrancar, todo aquello que sirve para arrancar puede estar bastante bien.
Lo que pasa es que hay que tener cuidado con las dietas milagro, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a la playa, todos queremos tener un tipín, ¿verdad? Está bien visto y recurrimos muchas a esas dietas milagro que, recordamos, una vez más, no existen.
Exacto, sí, son dietas que suenan muy prometedoras porque al principio se pierde bastante peso, pero se ha visto que ese peso pues no es de grasa corporal, sino que es a nivel de masa muscular, líquidos. Entonces lo que deberíamos perseguir es perder grasa, y sobre todo que desde que se dejan esas dietas pues suele haber un efecto rebote, porque el cuerpo lo ha sometido a una restricción calórica fuerte, y claro, cuando empiezas a volver a meter esas calorías de nuevo, es donde vemos este efecto rebote, incluso con kilos de más. Uh-huh. Entonces hay que respetar el cuerpo, respetar su tiempo y hacerlo poco a poco.
Rosny, ¿es positivo comer de todo? No llevar una dieta estricta, sino comer de todo. Pero comer de todo es, por ejemplo, consumir productos que tienen mucha caloría, otros que son ultracongelados en un momento dado, después al día siguiente un puré o un potaje. ¿Así se consigue el equilibrio o hay que desterrar esto, comer de todo, porque nos puede llevar a malos hábitos alimenticios?
Claro, es que en la expresión de comer de todo con moderación está un poco cogido con pinzas, ¿no? Porque parece que nos da permiso a comer cualquier cosa. Entonces, es verdad que intentamos que los pacientes consigan sus objetivos conviviendo con alimentos, productos, mejor dicho, malsanos. Quiero decir que cuando intentamos hacer tanta restricción, al final puede dar un poco más de frustración o ansiedad, mejor dicho, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, intentar asociar esos alimentos a los días que corresponden. Y en el día a día, pues, intentar tener alimentos alimentos sanos, quiero decir. Por ejemplo, me has dicho alimentos calóricos, pues, por ejemplo, alimentos calóricos es el aguacate, los frutos secos, pero son alimentos saludables, ¿vale? O sea, que intentamos tener más materia prima, más que tanto producto o producto procesado, ¿no? Y eso asociarlo a los días de fiesta, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero en general, mientras sea materias primas buenas, se podría comer de todo diario sin problema.
En verano mucha fruta, ¿no, Rosny?
Bueno, lo de mucha fruta, en principio de 2 a 3 frutas al día está maravilloso, no hace falta mucho más. Y siempre intentamos que sean enteras y al natural. Uh-huh. Nada de zumo ni nada de eso. Un día puntual no pasa nada. Pero para personas que tengan algún objetivo de salud, de cuidarse, de 2 a 3 está bastante bien.
Rosny, ¿cuál es el error más habitual en verano que cometemos la ciudadanía en general?
Pues de los más habituales, lo que comentábamos al principio, abusar de helados durante la semana, refrescos, es lo que más suele fallar la gente. Y también, por el tema del aumento de las temperaturas, disminuir el ejercicio. Vale, la gente, pues, obviamente con el calor, pues la gente que iba a caminar a la playa, por ejemplo, pues ahora se siente en una terraza porque no apetece caminar con tanto calor. Entonces son dos cosas que se juntan, el aumento de azúcares, bebidas alcohólicas, helados y demás, y disminución del ejercicio. Son dos factores que, claro, que al final del verano pues se notan.
Y ya para acabar, prácticamente lo hemos dicho durante toda la entrevista, pero recapitulando, ¿qué recomendamos a la gente, a la población? Llega el verano, estamos ya en verano, queremos ir a la playa, algunos se ponen de dieta, otros no, en fin, cada uno con lo suyo. ¿Qué recomendamos?
Pues recomendaría no perder los hábitos que se han ido ganando durante todo el año y adaptarlos a esta época del año. Es decir, pues tener snacks buenos para ir a la playa, por ejemplo, pues gente que comía de tupper durante todo el año, pues que se lleve tuppers a la playa también. Organización, sobre todo para esos días que vayamos a pasar el día entero fuera, tener snacks saludables, pues frutos secos, agua saborizada, fruta troceada. Intentar organizarse, porque si no es cuando uno tira de porquerías en la calle, por así decirlo, ¿no? Es importante. Y también, por último, tratar de mantener la rutina de ejercicio que ya se ha ganado durante el año.
Rosny Peswani es dietista y nutricionista de HPS. Rosny, siempre un placer. Gracias por atender a la COPE. Buen día, buen fin de semana.
Un placer, buen día.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Detrás de... de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
COPE más Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Sabor Canario, ¿qué tal? Vanessa Santana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Vanessa. Hola. Uy, no te escucho, Vanessa, ¿estás por ahí? Yo creo que la escuché, me parece. Hola, Vanessa, ¿estás? Vanessa, yo creo que ya está por ahí, porque me da la impresión de que la escuché. Aún así, a quien tenemos es al alcalde de Aruca, Juan Jesús Facundo, a ver si me escucha. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Tampoco. Yeah. Ahora. No, ¿me escuchas?
Me ahora. Sí, ah. Sí, yo te escucho perfectamente.
Ah, vale. Yo también a ti, que estamos en modo San Juan, alcalde.
Sí, estamos en modo San Juan, de un fin de semana grande y estupendo, y esperando que el tiempo nos llueva y nos deje disfrutar de estas fiestas, ¿no? Principales.
Bueno, ¿y qué tenemos preparado ahí? ¿Dónde vamos a celebrar la noche más mágica del año, en Arucas?
Pues la vamos a hacer en la Plaza de San Juan. Tendremos a Macaco como artista invitado a partir de las 9:30. Después tendremos los 40 Urban también, otra para la gente joven. Y en la Plaza de la Constitución, después de los fuegos, también tendremos música salsa de los años 70 y 80, ¿no? Para la gente también de otras determinadas edades que nos gusta también pues otro estilo de música, con lo cual yo creo que va a ser una noche mágica, como siempre, y esperando que podamos disfrutar también de esos fuegos artificiales que siempre son en la noche de San Juan,
¿no? Para toda la familia, ¿no, alcalde?
Sí, son unas fiestas para toda la familia que empezábamos el 2 de junio y que este fin de semana, pues viernes, sábado y domingo, casualmente el 24 cae el sábado, nos permite hacer un fin de semana final apoteósico con la Banda Sinfónica Ciudad de Aruca y la Asociación Cultural Sal Si Puedes, el domingo a las 8 de la noche en la Plaza de San Juan, antes a Quique Pérez, o también escuchar a Natalia Machín. Bueno, con Recuerdo a Chabela mañana también. Tenemos para talleres infantiles, es decir, desde los más pequeños a los más grandes pueden pasarse este fin de semana por Aruca, ¿no?
Vanessa Santana, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. No te escuchaba, no sé lo que pasa.
Los duendecillos de la radio, que ya saben que a veces hacen de la suya.
Y bueno, estaba escuchando muy bien los apuntes de nuestro queridísimo alcalde de este fin de semana. Pues está claro que en el punto de mira pues está también Arucas, con esa fiesta que habla de que esta noche va a pasar la noche más mágica de todo el año.
Oye, ¿qué tradiciones tenemos por ahí en San Juan? Yo no sé si ustedes conocen alguna, alcalde, Vanessa.
A ver, yo tengo una de mi niñez que ya con tanta hoguera no permitida no se hace tanto, pero en mi pueblo esta noche se hacían papas asadas. Y era coger, hacer hogueras pequeñitas, se cogían papas, se cortaban, se envolvían platina y se tiraban a las hogueras. Y se esperaba. Después se sacaba, se cortaba, se echaba mantequilla y te la ibas comiendo con una cuchara, como si fuera una gran cosa. O piñas asadas, o también como postre, las peras juaneras o de San Juan, que son, que ahora mismo ya te las puedes comer y en medianías están increíbles.
Peras juaneras, eso no lo había escuchado yo.
¿San Juaneras? Nunca has probado.
Peras San Juaneras, ¿y cómo son? ¿Pequeñitas?
son pequeñitas, duritas, que aquí se dan mucho por la zona de San Mateo y son exquisitas. Y se llaman peras sanjuaneras porque cuando es un punto óptimo de consumo para el día de San Juan.
Ah, fantástico. ¿Y usted, alcalde, qué tradiciones tiene por ahí?
Pues las tradiciones son las hogueras, que es verdad que ahora las tenemos muy limitadas por el tiempo y por el tema también de medioambiental, y esa era una tradición en todos los sitios, en terrenos que tengamos en nuestro municipio, y el típico baño, ¿no? Después de las 12 de la noche, el típico baño en la playa, ¿no? En el portillo, en la piscina ahora, actualmente en los charcones, pues eso es una tradición que no va a pasar de moda y que muchos pues siguen haciendo, ¿no?
Sí, las hogueras para quemar lo viejo y pedir un deseo para lo nuevo. Estamos ya purificados para, digamos, afrontar el año hasta
Javier,
el
año que cada viene. Cada uno ha buscado las tradiciones y se nos olvida uno, los asaderos de sardinas, que eso era muy importante en todas las zonas costeras con estas fiestas de San Juan. ¿Ves? Cada uno busca sus tradiciones.
Lo que pasa es que yo no sé si en el puertillo se puede asar sardinas ahí, alcalde. Bueno, ¿sí?
¿Algún restaurante?
En algún restaurante antes se hacía de una forma un poquito más escondida. Alguno la hará seguro, pero que por lo menos cuide el medio ambiente y que respete también la naturaleza sería importante, pero es tradicional también, ¿no? Es asadero de sardinas al lado de la costa y después acabas también o saltando una hoguera y después dándote un baño. Eso es algo típico, aunque cada vez nos lo ponen más complicado también la normativa, ¿no?
Los oyentes me dicen, pero tú no sabes lo que es una pera sanjuanera. Pues mira, no.
Te están pasando facturas, Javier.
Me están pasando facturas.
Es que nosotros aquí venimos a aprender. Entonces, pues, contamos cosas.
Mira, y para aprender, vamos a aprender un poquito del alcalde. Vamos a conocer los gustos culinarios del alcalde de Aruca. Juan Jesús, ¿qué es lo que le gusta a usted? ¿Cuál es su plato preferido?
Bueno, mi plato preferido es un poco tradicional, pero es arroz a la cubana, arroz blanco con papas fritas, con huevo, con plátano frito, con salchicha y con una buena salsa de tomate natural, con buen tomate. Se hace una buena salsa, ese es uno de los platos.
Y usted lo hace, es sencillo, es un plato sencillo de hacer.
Sí,
usted lo
hay
hace,
que
¿no?
saberlo hacer porque el arroz se te puede quedar duro y que parezca que es de cemento, ¿no? A ver, hay que calcular el agua y las medidas, que a veces no se tiene en cuenta.
No, y la buena materia prima.
Y la buena materia prima.
Unos buenos huevos, una buena papa.
Sí, y unos buenos plátanos,
también.
Que unos plátanos pues fritos son ricos.
Hombre, ahí bueno. En Aruca no tenemos problemas con el plátano.
No, para nada. Y la verdad que yo siempre que se lo pido a mi madre cuando voy a comer, no me hagas nada más de comer que un arroz a la cubana.
Oye, ¿y cómo hacemos, Vanessa, para que ese arroz no nos quede, que parece un engrudo todo pegado, que no se puede ni comer? ¿Hay algún truco?
El truco es medir, porque es como, lo hemos dicho millones de veces, la gastronomía es ciencia y la gastronomía es medición. Al ojo no salen las cosas bien. Entonces el truco es medir y saber que compras un buen arroz también, es importante. Porque para aquellos que no saben cocinar, está ese arroz vaporizado que realmente nunca se te pasa, pero claro, pero no es buen arroz. No es un arroz adecuado, que mucha gente incluso hace un arroz a la paella con un arroz vaporizado y eso es pecado, no se puede hacer eso. Tenemos que usar un buen arroz.
Ah, arroz vaporizado no, mejor lo dejamos en el lineal.
Claro, mejor lo dejamos lineal o saber ser conscientes para qué de utilizarlo, para un día que no tienes prisa, para alguien que se va de nuevo a casa que nunca ha cocinado, bueno, es un salvavidas perfecto, vale, es acepta. Pero cuando empiezas a saber un poquito más y quieres también hacer de tu gastronomía un pequeño homenaje en el día a día, utilizar otros arroces, que para eso España tiene una zona de arroces maravillosa y con una calidad increíble como la zona de todo Valencia.
Mira,
¿no?
Vanessa, ¿y tú crees que el alcalde es cocinilla, don Juan Jesús? ¿Usted es cocinilla? ¿Le gusta estar ahí entre fogones o no?
A mí me gusta más comer.
Sí, yo soy más de comer,
pero sí me defiendo y hago mis cosas más en la pasta, que es más sencillo. Algún potaje hecho no se me queda igual que el de mi madre o de mi mujer, pero bueno, lo intento y ya te digo, y del arroz pues igual. Pues creo que que lo hago, no es que se me quede, vamos, no soy un profesional, pero me lo puedo comer y lo saboreo.
Hombre, dice el alcalde, como mi madre no me queda, es que a nadie nos quedan los platos como a nuestra madre, Vanessa. Al fin y al cabo, la mejor cocinera del mundo son nuestras madres y padres también, ¿eh?
Y sobre todo porque recuerda que cuando buscamos ese mojo, buscamos esas papas, siempre decimos el concurso del mejor mojo. No, el segundo el concurso del segundo mejor mojo. Porque siempre el primero va a ser el de tus raíces, el de tu casa, el que has crecido con él. Y eso es difícil de olvidar. Otra cosa que va más ligado a los sentimientos que el buen hacer, pero es que los sentimientos también alimentan.
Oye, me dicen, esta noche en Pozo Negro Fuerteventura, asadero de sardinas, qué cosa más rica. Alcalde, si tenemos que ir a comer ahí a Aruca, ¿dónde vamos? ¿Qué nos recomienda?
Pues tenemos de todo, tenemos la Catedral Bistro, que se come maravillosamente, se come en el mercado, en el Inyesque, en Casabrito. Tenemos diferentes zonas, que la Duela también, entre Duelas y Tapas. Yo creo que tenemos bastante variedad donde se puede ir a comer perfectamente en el casco y también en la zona de la costa, ¿no? Tenemos restauración, afortunadamente, no dejamos de pasar en cualquier lugar que tenemos de Arucas para comer bien. Te digo que aquí se come bastante bien y se disfruta, ¿no?
Pues me voy a Bisbique ahí a comer, que yo sé que por ahí se come bastante bien. Un abrazo, Juan Jesús, alcalde, muchas gracias.
Un abrazo a Vanessa y a ti, Javier, y a todos los oyentes. Un abrazo.
Vanessa, un minuto, menos de un minuto para Gastroplanes. ¿Qué hacemos este finde?
Pues este finde yo creo que lo que hay que hacer es estar cerquita del mar, que toca disfrutar de la zona de San Juan. Hay que recordar que mañana es fiesta en Telde, en Las Palmas y en Aruca, que esta noche se puede disfrutar muchísimo y que no pierdan la esencia. Hay muchos gastroplanes, pero los gastroplanes de este fin de semana están muy enfocados a disfrutar en casa.
Un abrazo fuerte, Vanessa, que nos quedamos sin tiempo.
Un abrazo.
¡Feliz San Juan!
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Y nos vamos. Feliz San Juan, feliz fin de semana. Será hasta el lunes. Se quedan ahora con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Adiós, buenas tardes.